Buenas noches, Kaal Kadosh. Es un gusto para mí, por primera vez, asistir a este lugar, este Bet HaKnesset, Shevet Achim, para impartir esta charla de esta noche, hoy, día miércoles para jueves, 16 de Heshvan, 5773, 31 de octubre del 12. Y digo que siento gusto porque este lugar es un lugar que Baruch Hashem está en crecimiento constante de Torah y de actividades juveniles y de conferencias y de charlas. Le tengo mucho cariño especial al fundador de este lugar, mi querido amigo Jajam Mordechai Tussie, que finalmente somos consuegros, y mi hijo Jajam Daniel Malech, que es yerno de Jajam Tussie y estudia aquí en las tardes y da clases en las noches, y por eso me siento complacido de ser parte de este crecimiento. La verdad, cuando me invitaron los organizadores a dar esta charla en el mes de Elul, dije que era muy difícil porque es temporada alta de los rabinos. El diciembre de los rabinos es Elul, ¿sí? Mucho trabajo, mucho esfuerzo, pero me comprometí que verdad Hashem, terminando las fiestas, aquí estaremos dando una charla, y no sabía yo que después de las fiestas iba a estar más cansado que antes. Okay. Pero de todos modos, aquí estamos con mucho gusto y con mucho placer ante este Kaal Kadosh, este público de hombres y mujeres, para impartir esta conferencia. Al final de la charla vamos a ver por qué decidí hablar de este tema en esta fecha. El Talmud en Masejet, Shabbat, Tratado de Shabbat, hoja 31, columna 1, nos cuenta la historia relativamente famosa de Hillel. Voy a contarla en breve para llegar al punto principal que queremos desarrollar en esta charla. El Talmud dice así: Tanu Rabanan, Leolam Yehe Adam Anvetan Kehilel, Ve'alihe Kafdan Keshamay. La persona debe de ser humilde como Hillel, y que no sea Kafdan. ¿Cómo se puede traducir la palabra Kafdan? ¿Cómo? Exigente, intransigente, como Shamay. Shamay e Hillel eran dos rabinos muy grandes de la época del Talmud. Había Bet Shamay y Bet Hillel, la Yeshiva de Shamay y la Yeshiva de Hillel, las dos Yeshivot más famosas. Y se ve que eran dos líneas, aparte que eran dos líneas en el estudio de la Gemara, muchas cosas que discutieron en Alajot, también eran dos líneas de filosofía, de conducta humana y personal. Entonces dice el Talmud que la persona debe procurar adoptar la filosofía, la conducta personal que tenía Hillel, y que no sea la humilde como Hillel, y que no sea intransigente. Kafdan es una persona intransigente, exigente, muy estricto, que no sea estricto como Shamay. Entonces cuenta el Talmud dos o tres historias relacionadas con esto. La primera que cuenta: Maaser Ishne Ben Adam, sucedió una vez con dos personas, Shehimru Zeze, que hicieron una apuesta. ¿Qué era la apuesta? Le gustaba apostar. Dicen que a los mexicanos les gusta mucho apostar, ¿es cierto? Les gusta competir. Por eso Masharaz hace rifas y cosas que sea para Tzedaká. Cuentan que había una vez, para empezar con un poquito de humor, cuentan que había una vez un señor que estaba, un pobre que estaba muy necesitado y no tenía forma de conseguir recursos para sus gastos. Entonces dijo: ¿cómo voy a hacer para que la gente me dé dinero? Está difícil. Vio en la estación del tren, había ahí como 30 personas, así platicando, charlando, perdiendo el tiempo, como que sin hacer nada, ociosos. Se acercó esta persona al pobre y le dice: vamos a hacer un juego. Yo les voy a hacer una pregunta. El que me la contesta, le doy $1, y el que no la sabe contestar, me da $1. ¿Aceptan? Dijeron, sí, está bien. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo puede ser que de una gallina nazca una vaca? Todos empezaron a pensar, gallina, vaca. ¿Cómo puede ser una gallina o una vaca? ¿Tú sabes contestar? No, $1. ¿Tú sabes contestar? ¿Te rindes? No, $1. Le dieron $30. Dice, bueno, ahora dinos tú. Dice, yo tampoco sé, aquí está $1. Se cuentan, dos personas hicieron una apuesta. ¿Cuál era la apuesta? Sabían que este jajam, Hillel, era imposible que se enoje. Era famoso porque era inenojable. Imposible hacerlo enojar. Vino uno y dijo, yo te apuesto a que yo lo hago enojar. 400 monedas. No sé, $400, lo que la moneda que usa, Zuz. Armamos Zuz. Y el otro dijo, yo te apuesto a que no lo haces enojar. Si lo haces enojar, yo te pago los 400. Y si no lo logras, tú me pagas los 400. Una apuesta. Entonces esta persona fue, dijo, yo lo voy a hacer enojar. Era viernes, a la hora crítica del viernes. Media hora, una hora antes del Shabbat, y pasó por la puerta de Hillel, de la casa de Hillel, del Jajam Hillel, y Hillel estaba bañándose. Antes no había regadera, se bañaban con cubetas de agua caliente, se estaba bañando para Shabbat, y pasó por la puerta y dijo, Mika Hillel, está acá Hillel. ¿Cómo Hillel? Está aquí el rabino, el jajam, Hillel. Está aquí Hillel. Imagínense que una persona toque la puerta de jajam tu y diga, ¿está Marcos? Ay, así. Pero él era a propósito, era parte del pique. Parte era hacerlo enojar. Está aquí Hillel. El jajam estaba bañándose. Se puso una bata de toalla, salió y dijo, sí, a la orden, ¿qué se te ofrece? Le dijo, tengo una pregunta muy importante para hacerle al rabino. Una hora antes de Shabbat, lo sacó de la regadera. ¿Qué pregunta importante tienes? Dice, Sheal dijo, pregúntame, hijo mío, pregúntame. Mi penemarra, Sheem, Shelbablim, Segalgalot. ¿Por qué las personas de Irak, los iraquis, los de Babel, tienen la cabeza ovalada? Todos los iraquis son ovalados, así parece que, no sé si los goyim o los yudim, pero ¿por qué los iraquíes tienen la cabeza en forma de huevo? Así ovalada, así como de no, deformada, ¿sí? Está preguntando al rabino media hora antes de Shabbat. Amarlo, le dijo, vení hijo mío, Shelá Yedolá Sha'alta, ¿qué pregunta? Es una pregunta muy grande la que preguntaste. ¿Por qué los iraquíes tienen la cabeza ovalada? Te voy a decir por qué. Porque no tienen buenas parteras. Las parteras no saben sacar al bebé y cuando lo sacan lo estiran de una forma mal, la cabeza, y eso les deja la cabeza deformada y ovalada. Esa mariposa es una reencarnación de alguien que no asistía a las conferencias, ¿ok? Y ahora viene a hacer el tikkun, probablemente. Bueno, entonces, ¿qué hizo esta persona? ¿Ah? Ya, con eso ya cumple, ya descansa la Neshama. ¿Qué hizo esta persona? Le dijo, sí, ya, se fue. El jajam se metió otra vez a la regadera, a propósito, le dice, se metió otra vez a la regadera a terminar de bañarse. Pasan 5 minutos y vuelve a pasar. Dice, está Hillel. Otra vez, Mika Hillel, está Hillel. ¿Cómo Hillel? El rabino Hillel. En forma despectiva. El rabino se vuelve a poner la bata de toalla. Y dice, sí, hijo mío, ¿qué necesitas? Dice, es que tengo una segunda pregunta. Otra pregunta. Dijo, pregúntame, mi hijo, pregúntame. ¿Se sentó? No se sentó, parado. Le dijo, ¿por qué los ojos de los Tarmodim? ¿Por qué los ojos de los chinos son chinos? ¿Por qué así? ¿Por qué tienen los ojos así estirados los japoneses, los chinos, Talmudim? Le dijo, hijo mío, preguntaste una pregunta muy buena. Viernes faltan 20 minutos para encender velas. Y el jajam está en la regadera. Que le diga, vente el sábado en la noche, vente el domingo, háblame más tarde. Nos vemos en el Knis. Sale con la bata de toalla y le dice, sí, te voy a decir por qué. Porque ellos viven en las arenas, en lugares donde hay mucha arena, y el viento viene y levanta la arena y le puede entrar la arena a los ojos. Hashem les hizo los ojos así para que no le entre arena a los ojos. Así le contestó el Jajam. Bueno, se vuelve a ir y espera que el Jajam se meta a la regadera otra vez. Era el chiste era picar. Y viene por tercera vez. Le dice, se encuentra Hillel, está Hillel. Salió otra vez el Jajam por tercera vez con la bata de baño. Le dice, hijo mío, ¿qué necesitas? Dice, tengo una tercera pregunta. Dice, pregúntame, hijo mío. Dice, ¿por qué los pies de los africanos son anchos? ¿Por qué los africanos tienen pies anchos? Tienen así los pies grandotes, no hay zapatos que le quepan. ¿Por qué? Le dijo, hijo mío, preguntaste una buena pregunta. Y te voy a decir por qué. Porque ellos viven al lado, el lugar donde viven hay muchos charcos de agua. Y como hay charcos de agua, tienen que caminar descalzo. Se tienen que quitar los zapatos. Y el que camina descalzo, el pie se le va haciendo cada vez más ancho. Por eso los africanos tienen el pie ancho. ¿Sí? Amarlo, ahora ya no se fue, no se retiró, porque ya faltaba poco para Shabbat. Tenía que ganar la apuesta. Amarlo le dijo la persona al Jajam, Shelot Arbei Eshli Dishol, tengo muchas preguntas más, pero tengo miedo que te enojes. ¿No te vas a enojar conmigo si te pregunto muchas preguntas más? Jajam estaba en la regadera, por tercera vez lo sacó. Yo tengo muchas preguntas más, pero me da miedo que te enojes. ¿Qué hizo Jajam? Ahora sí se sentó. Agarró la bata, se sentó. Nitatef Beashav. Se sentó delante de él y dijo, ven, siéntate, hijo. Todas las preguntas que tienes, puedes preguntar. Amarlo le dijo, Atahu Hillel Shekorimot Hanas Israel. Tú eres el Hillel que dicen, dice que es el presidente de la comunidad, el Jajam más grande de la comunidad. Tú eres ese Jajam. Le dijo, pues sí, así dicen que yo soy el Jajam de la comunidad. Amarlo le dijo, y Matahu, si tú eres, lo irbu que mojave Israel, que no haya muchos jajamín como tú en el pueblo de Israel. Como estos jajamín, que no haya muchos. Amarlo le dijo, hijo mío, ¿por qué me dices así? ¿Qué te hice? Vení mi prima, ¿por qué me estás diciendo así? Amarlo dijo, porque por tu culpa perdí la apuesta de 400 monedas. Si tú eres el jajam, si hay tantos jajamín, voy a perder todas las apuestas. Dice, por tu culpa perdí la apuesta, perdí 400 monedas. Amarlo le dijo, Eves Dair Berujajá, cuídate mucho, que Daihu Hillel, es preferible Hillel, que tú pierdas 400 monedas, y otra vez 400 monedas, y Hillel no se va a enojar. No hay algo que me saque de las casillas, no hay algo que me haga enojar. Entonces dice el Talmud, si quieres adoptar una filosofía, una conducta de vida, asume la conducta de Hillel, la flexibilidad de Hillel. Es un nivel altísimo, un nivel muy alto. ¿Cómo puede llegar una persona a ese nivel? Sí, ¿verdad, Hashem? Ahora van a ver, al final de la charla van a ver por qué sentí necesidad de traer esta introducción al tema que vamos a hablar. Sigue contando el Talmud. Una vez llegó un goy. Me voy a saltear una historia, voy a la tercera. Una vez llegó un goy delante de Shammai. Shammai era el otro jajam, que también era jajam grande, pero tenía la filosofía de intransigencia, de exigente. Le dijo el goy, me quiero convertir al judaísmo con la condición que me enseñes toda la Torah, toda la vieja. Cuando yo, el tiempo que alcanzo a estar parado en un pie. ¿Cuánto tiempo puede estar parado uno en un pie? El tiempo que yo puedo estar parado en un pie, me tienes que enseñar todo. Si puedes enseñarme todo, entonces yo me convierto. Entonces me agarró Hillel, tenía ahí una regla, lo empujó, le dijo, vete, ve, vienes a molestar. Fue a lo de Hillel. Dijo, Hillel, me quiero convertir, pero con la condición que me enseñes toda la Torah cuando estoy parado en un pie. Explican los comentaristas. Este goy no era un goy tonto, no era un goy idiota. Si fuera un tonto no lo hubiera convertido Hillel. El goy quiso preguntarle a Hillel, yo quiero saber si en esta religión tan compleja y tan complicada y tan compuesta y tan dogmática, si hay algo clave que me puedas decir eso, que de eso se llega a todo. Es lo que quiso saber el goy. Si en esta religión existe algo clave que lleve a todo. No me digas millones de detalles, dime algo clave. Amarlo le dijo, Hilel, sí, ven, yo te voy a convertir. Dijo, a ver, enséñame toda la Torah. Dijo, párate en un pie. Se paró en un pie y le dijo, Ve'artale ve'ajá kamoja. Amarás a tu prójimo, a tu amigo, tu compañero, ve'ajá es tu compañero, igual que a ti. Eso es toda la Torah. Y lo demás son comentarios, son anexos a la Torah. Esa es toda la Torah. Tú quieres algo que te lleve a todo, amarás a tu prójimo, a tu compañero, como a ti mismo. Eso está. Aquí está la Gemara, en Masejet Shabbat, hoja 31, columna 1. Terminamos de leer la Gemara y ahora vamos a empezar a analizar. Aquí tengo tres preguntas para ustedes para hoy. Primera pregunta, ¿de dónde sacó Hilel este secreto? ¿Quién le dijo a Hilel esto? ¿De dónde sabía Hilel? Porque yo estudié toda la Torah. Y en la Torah hay muchas mitzvot. Hay 248 mitzvot hace y 365 lota hace. ¿Quién le dijo a Hilel que esta es la clave de todo el judaísmo? En ninguna parte está escrito en la Torah que es la clave. ¿De dónde lo sacó? No dice de dónde. Es un invento de él. Él lo inventó. ¿De dónde? Segunda pregunta, más fuerte que la primera. Una persona que ama al prójimo, ¿cómo va a llegar a poner tefilín? A ver. En la religión tenemos dos tipos de mitzvot. Hay mitzvot que son sociales, no robarás, no matarás, darse de acá, ayudar al necesitado, bikur jolim, visitar al enfermo. Esa está bien, está relacionada directamente con amar al prójimo. Pero tenemos kasher, tevilá, tarat mishpajá, tefilín. ¿Cómo una persona de amar al prójimo va a llegar a hacerse ultra religioso? Y acá dice que de eso llega todo. ¿Cómo funciona? ¿Cómo es el mecanismo? ¿Dónde está la lógica de las palabras de Hilel? ¿O es algo místico? ¿O es algo segulístico, metafórico? Esa es la segunda pregunta. Y la tercera pregunta, la más fuerte de todas. ¿Cuánta gente conocemos que son muy buenos con el prójimo y son cero con Dios? Cero con mitzvot. ¿O no hay mucha gente así? Hay gente muy buena que todo el tiempo hacen labor social, labor comunitaria y ayudan y están... y comen hadith y no respetan Shabbat y hacen, no ponen tefilín. Entonces vemos que el sistema falla. El sistema no... ¿Entendieron la pregunta? Tres preguntas. Primero, la fuente de Hilel, ¿de dónde lo sacó el origen? ¿Quién le dijo a Hilel este secreto? Segundo, el mecanismo, ¿cómo funciona? Y tercera pregunta, ¿por qué en la realidad vemos una realidad diferente a la que está escrita aquí en el Talmud? Vemos una realidad de gente buena socialmente. Y en la parte de la Torah son ceros. O un poco más que ceros, pero no son perfectos. Entonces, ¿cómo dice acá? Esas son las tres preguntas que tenemos para la noche de hoy. Rabotai, vamos a ir explicando, a contestando pregunta uno por uno. Primera pregunta... ¿Quién le dijo a Hilel este secreto? ¿De dónde sacó Hilel? ¿De dónde sacó? Esta es la pregunta más fácil de contestar, por eso la voy a contestar primero. El Rambam Maimónides, en Guía de los Perplejos, Moreh Nebujim, dice que la persona tiene que cuestionarse, preguntarse, ¿qué hicieron nuestros patriarcas Abraham, Yitzhak y Jacob para que Hashem los quiera tanto, para ser amigos de Hashem? ¿Qué hicieron? ¿Por qué Hashem quería tanto a Abraham Avinu? Abraham Avinu está escrito en la Haftarah que leímos el Shabbat pasado. Abraham o Avi, Abraham mi querido, Abraham mi amado. ¿Qué hizo Abraham para recibir ese título? Ustedes saben que lo mejor que le puede pasar a la persona es ser amigo de Hashem. ¿Por qué? Porque si tú sabes que hay alguien que es muy rico... y que le gusta repartir, y le gusta dar, ¿qué tienes que hacer para que te vaya bien? Ser amigo de él. Si tiene mucho y le gusta dar, hazte amigo de él. No dice, el rey Salomón dice, muchos son los amigos de los ricos, pero de los ricos filántropos, más. Dios, Hashem, es rico o no es rico. ¿Es billonario? ¿Reparte o no reparte? Todos los días reparte, y mucho, ¿verdad o no? Entonces, lo mejor que le puede pasar a la persona es ser amigo de Hashem. Que Hashem diga, este es mi cuate. Había una persona que dijo, hoy, por una palabra perdí $1,000,000. ¿Por una palabra? Eso está raro. Dice, sí, estaba yo en el banco, y estaba el dueño del banco contando en efectivo, $1,000,000 en efectivo. Faltaba que me diga, tómalos. Una palabra, estaba yo a una palabra de hacerme rico. Que me diga, llévatelos. Se oye chiste. Ese chiste es chiste en el banco. Con Dios no es chiste, con Dios es verdad. Hashem todos los días reparte. Hoy Hashem le repartió a mucha gente millones. Hubiera mandado uno para Saúl Mar. Y fácil, ¿eh? No le cuesta mucho trabajo. Entonces, ser cuate de Hashem, ser amigo de Hashem, es lo mejor que le puede pasar a la persona. Y dice Maimónides que la persona debe de cuestionarse qué hicieron los patriarcas para que Hashem, ¿qué hizo? Quiero que entendamos una cosa. El Rambam, que estuvo hace 800 años, Maimónides, era una persona, era doctor, era intelectual, era espiritual. Y él tenía una inquietud. ¿Abraham Avinu era un ser humano o un ángel? Abraham Avinu nació en una sala de parto de una mamá, y a Abraham Avinu le gustaba de chiquito los dulces y los chocolates, porque era un ser humano normal. Y le gustaban las canicas, o lo que se usaba en ese tiempo de jugar a los niños. Era de carne y hueso. ¿Qué hizo Abraham para que Hashem lo quiera tanto? Que le diga, tú eres mi amigo, tú eres mi querido. Que el 80, ¿ustedes saben que el 80% de la humanidad que hay hoy son de Abraham Avinu? El 80%. Porque Ismael, el hijo que tuvo Abraham de la concubina, ahí está 2,000,000,000 de Islam, de musulmanes, son descendientes de Ismael. Otros 2,000,000,000 de cristianos son descendientes de Esav. Esav era hijo de Isaac, nieto de Abraham. El pueblo de Israel. Y luego Abraham se volvió a casar por tercera vez, ¿sabían ustedes o no? Abraham se casó con Sara, después se casó con la concubina para poder que quede embarazada. Después que falleció Sara, se casó con Ketura. Y el que quiera más información, que escuche el cassette, el tercer matrimonio. Así se llama el cassette, es uno de los, no me acuerdo qué número, www.shemtov.org. Ahí se registran y bajan la conferencia. El que lo tiene aquí puede registrarse ahorita mismo y bajar. El tercer matrimonio, Abraham se casó por tercera vez. ¿Y cuántos hijos tuvo de ese tercer matrimonio con Ketura? 6 hijos. ¿Y dónde están esos 6 hijos? Dice la Torá, Abraham le dio regalos y los mandó al lejano oriente. Dice el pasuk, que es maderes queden. ¿Y qué regalos les dio? Dice Rashi, los secretos de la brujería. Dice Rashi, los secretos de cómo se hacen brujerías se los dio a los hijos de Ketura y los mandó al lejano oriente. Quiere decir que los japoneses y los chinos también vienen de Abraham Avinu, del tercer matrimonio. Los islam de Abraham Avinu, los de Esav de Abraham Avinu, y el pueblo de Israel, ¿qué queda? Los africanos que vienen de Ham, nada más, lo único. Por eso se llamó Abraham, Ad Hamon Goim, el jefe de toda la mayoría de la humanidad, Ad Hamon Goim. Pregunta Maimónides, ¿qué hizo Abraham? Que no pregunta, dice, la persona se debe cuestionar, ¿por qué Hashem escogió a Abraham? Yo quiero ser también un Abraham Avinu. Yo quiero ser. ¿Puede alguien de nosotros ser un Abraham Avinu? ¿Puede? Dani, fíjate si hay más controlate mi madre Bereshit. ¿Puede alguien de nosotros ser como Abraham Avinu? Dice, no, es que Abraham era un ángel. Abraham eran otras cosas, ellos eran otra generación. Sin embargo, leímos este viernes a la noche en Marcela, descubrimos en la derashá que vimos el viernes a la noche, desde cada Shabbat aprendemos cosas nuevas, gracias a Borolam, y este Shabbat aprendimos algo nuevo, y lo dije en la conferencia ahora de mujeres ahí en Marcela. nuevo, para mí fue novedoso total. Trae ahí el Talmud. Ve Abraham hayo yye legoy gadol veatzum. Y Abraham hayo yye, ser será, una nación grande y poderosa. ¿Qué quiere decir? Hayo yye, ser será. Está de más, ser será, ¿qué es yye? Dice el Talmud, escrito hace 2000 años, el mundo no puede subsistir con menos de 30 personas en cada generación de nivel de Abraham Avinu. Cada generación, lo que suma la palabra Yie, Yie, Yud, Ke, Yud, Ke, Yud, Ke, Yie, 5, Yie, 5. Cada generación, Abraham, Hayo, Yie, va a haber 30 por lo menos Abrahames en el mundo. Si el mundo existe es porque hay 30 Abraham. Y si hay 30 yo puedo ser uno de ellos. ¿Quién dijo que si hay 30 puedo ser uno de ellos? Sí, pues si no, ¿por qué vas y compras la lotería? ¿Cuántos ganadores de lotería hay? No creo que haya más de 30. ¿Y tú qué dices? Bueno, quizás me toque a mí, ¿verdad o no? Tenemos que saber que cada... Entonces Maimónides decía que la persona tiene que cuestionarse. ¿Qué hizo Abraham para que Hashem lo quiera tanto? Yo quiero ser otro Abraham. ¿Qué tengo que hacer? Y ahora vengo yo y les pregunto a ustedes, al Cal, al público que está aquí presente. ¿Por qué Hashem escogió a Abraham Avinu? Hashem escogió la estirpe de Abraham, dijo, de tu descendencia, voy a sacar el objetivo de la creación. Hashem probó con Adam Arishon, le falló. Probó con Noah, le falló. Las generaciones iban fallando hasta que Hashem vio una persona, dijo, de esta persona va a empezar la nueva historia. Esta va a ser la persona ejemplar del ser humano por el cual yo fabriqué todo este universo. ¿Qué hizo? ¿Qué tenía de especial Abraham? Abraham era religioso, ponía tefilín, cumplía Shabbat, comía kasher. Si no existía el kasher, si no existía el Shabbat, si no existía el tefilín, ¿qué le dio a Hashem a Abraham para escogerlo como el jefe de toda la historia de la humanidad? En un punto resaltaba Abraham. Ve'avtale ve'aja kamoja. Abraham era una persona que estaba entregado el 100% de su vida al prójimo. Era la antítesis del egoísmo, la antítesis del egocentrismo. Mientras todo el mundo estaba sumergido, sumiso en un egoísmo, en un egocentrismo que todo para acá, Abraham vino era todo para allá. Todo, tener una casa. ¿Dónde estaba el departamento de Abraham Avinu? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba instalado el departamento de Abraham Avinu? ¿Saben ustedes? ¿En qué ubicación? ¿En Tecamachalco? ¿En Lomas? ¿En dónde? ¿En zona norte? ¿Zona sur? ¿En el aeropuerto? ¿Sí? En los aeropuertos que existían antes, ya ni en los lugares donde llegaban las carretas. ¿Por qué? Es donde la gente llega con más hambre. Dijo Abraham, la gente llega de viaje y llega con hambre, con sed. Ahí tenía, y tenía abierta la casa de Abraham, cuatro puertas. ¿Por qué tenía cuatro puertas? Para que el que tiene hambre no tenga que rodear. ¿Nosotros qué haríamos? Si tuviéramos una casa de huéspedes, ponemos una flechita. La entrada está por el otro lado. Pero Abraham dice, entonces la persona se va a molestar en caminar 50 metros más hasta llegar a tomar su vaso de agua. Le hago una puerta por aquí para que entre más rápido. ¿Quién piensa en eso? Yo soy tzadik, tengo casa de huéspedes. ¡Que camine 50 metros el huésped para venir a tomar su vaso de agua! Haram, ábrele una puerta. Yo tengo en el comedor de mi casa, el comedor diario, el desayunador. Sufro porque tiene cuatro puertas. Una que da a la cocina, otra que da al comedor grande, otra que da al patio, otra que da a la entrada. Y no sé, me siento incómodo porque ya quiero estar en un lugar más privado. Cuatro puertas, imagínate tu casa abierta. Y las puertas abiertas todo el día para los cuatro puntos cardinales. Porque Abraham, el ego lo tenía destruido. Era todo para los demás. Entonces Hashem dijo, una persona que su lema es el prójimo, de él va a empezar la humanidad. Entonces ya contestamos la primera pregunta. ¿De dónde sacó Hillel el secreto de que Abtale de Ajaca Moja, de ahí viene todo? Lo sacó de Abraham. ¿Por qué Hashem escogió a Abraham? No por religioso, porque no existía la religión en el tiempo de Abraham. Lo escogió Abraham porque era un hombre que estaba entregado al prójimo. Entonces quiere decir que de ahí viene todo. Claro, Abraham llegó a ser religioso, llegó a ser el primer monoteísta, llegó a ser el que difundía la Torah, llegó a hacer esto, todo. Finalmente Abraham sí puso tefilín. Y Abraham sí cuidó, comió matzá en Pesaj, hizo todas las mitzvot. Pero ¿cómo llegó a todo? Con este punto inicial, este punto primordial, el prójimo. ¿Está bien? Entonces con esto explicamos de dónde lo sacó Hillel. La segunda pregunta es cómo funciona el mecanismo. El mecanismo, ¿cómo puede ser que la persona amando al prójimo va a llegar a cumplir todas las mitzvot? Y ese es el segundo punto que queremos ahora desarrollar, ¿verdad, Hashem? Rabotai, voy a decir una respuesta que dijo mi maestro, el Rabbi Yehuda de Shelita. Pero antes de decir la respuesta, quiero decirles otra cosa que escuché de él, pero no es de él, del nombre del Jidá. El Jidá, Rabbi Jaim Yosef David Azulay, estuvo hace como 300 años, era un gran jajam, está enterrado en Italia, pero después levantaron sus huesos y lo está, hoy en día está enterrado en Jerusalén, en Ara Menuhot, en la entrada de Jerusalén hay un panteón, cementerio, se llama Ara Menuhot, ahí está el Keber Ajidá. Era un jajam genio, tiene libros. Él dice que la persona después de 120 años, cuando vaya al examen final para que le den el diploma, le van a preguntar, por ejemplo, ¿no? Vamos a hacer como un ejemplo. A ver, tú, dime una cosa, ¿tú ponías tefilín? Va a decir sí. ¿Quién dijo? Pregúntale al jajam. Yo iba al Cristo todos los días, el jajam me veía. El jajam es testigo de que yo me ponía tefilín. Muy bien. Le van a preguntar, dime, ¿tú hacías esto? Sí, ¿comías kosher? Sí. Pregúntale a Curso, no, pregúntale a Emet. Como yo estaba mi tarjeta, pasaba todos los meses ahí. Acá me costaba más caro. ¿Y tú, ibas a la Tevilá? Sí, pregúntale a quién es testigo, la que cuida la Tevilá, es testigo de que yo iba cada mes. Y así cada cosa, va a decir, ok. ¿Y tú dabas de acá? Así, sí. ¿Quién dijo? Pregúntale a la comunidad, me mandaban ahí en la cuenta, a Hansat Kalá, y yo daba mi avisa y esto. Y luego, así le van a empezar a hacer el examen. Y dice, ¿y cómo eras tú? ¿Qué puntaje tienes tú en Beartale de Ajaca Moja? ¿Cómo eras en el amor al prójimo? ¿Yo? ¡Excelente! ¡Excelente! Bueno, no quiero decir excelente por modesta, pero yo creo que 9, 9.5 puntaje, 9.5, casi 10. ¿Tú eras bueno en Beartale de Ajaca Moja? Sí. ¿Quién dice? Pues pregúntale a toda la comunidad, pregúntale a la gente. Siempre que se necesitaba algo, yo estaba para ayudar. Siempre que hacían un movimiento de organización para ayudar a pobres, yo estaba. Y siempre que se necesitaba algo, yo estaba. Yo soy campeón, de estar en la Jacamo campeón. Pregúntele a la gente de la comunidad. Pregúntale, dice Hashem. No. No le voy a preguntar a nadie. Que venga tu cónyuge. Tu cónyuge que atestigüe cómo eras tú en Beartale de Ajacamoja. Ese es el barómetro. Ese es el termómetro. El medidor de Beartale de Ajacamoja no es la comunidad. Es tu pareja. Porque hay mucha gente que las ves entregados totalmente al prójimo y en su casa son unas fieras, unas bestias. No saben tratar a una mujer. No saben tratar a una pareja. Entonces el medidor, el barómetro, así dijo el Jidá, el medidor del amor al prójimo va a ser cómo era tu vida conyugal. ¿Cómo funciona esto? Rabotai. Mi maestro Rabbi Yehuda de Shelita, Rosh Yeshiva de Kol Yaakov, él reveló este secreto, y para mí es uno de los secretos más grandes que he aprendido en mi vida. De los secretos más grandes que toda la vida me dirigen en todos mis caminos. Dice así, dice, cuando una persona, vamos a hablar ahorita de gente muy alejada del judaísmo, gente muy así, muy principiante o demasiado alejada, ¿sí? Y vienes tú a tratar de convencerlo o explicarle que tiene que poner tefilín o que tiene que respetar el Shabbat o que tiene que acercarse al judío, ¿sí? Aparentemente el problema es intelectual. La persona dice, ¿por qué hay que hacer esto y por qué hay que hacer lo otro? ¿Y quién dijo que la Torah es verdad? ¿Y quién dijo que Dios existe? ¿Y quién dijo? ¿Y quién? Todo ese tipo de preguntas intelectuales, que para eso hacen seminarios de fin de semana y llevan a la gente para demostrarle que la Torah es verdad y convencerlos. Eso es un camino. Pero en lo profundo del asunto tenemos que saber que el asunto no es así. Explica mi maestro Rabades. Dice, miren, yo les voy a hacer un ejercicio. Un ejercicio, miren qué ejercicio espectacular. Vamos a reunir a un grupo de personas, como dijimos antes, ajenas totalmente al judaísmo, yehudí, pero ajenas al judaísmo, y vamos a hacer un estudio intelectual. A ver, ¿la religión tiene lógica o no tiene lógica? ¿Es lógico respetar las mitzvot o no? Te preguntan esas personas, ¿y qué? A ver, dime un ejemplo, ¿qué es mitzvot? Bueno, la religión dice que el día viernes en la noche es Shabbat, y se debe de suspender todas las actividades electrónicas, celulares, elevador, coche. ¿Y cómo? Y si yo quiero ir a la sinagoga, vas a ir caminando. Pues yo vivo en el piso 18, baja las escaleras. ¿Es lógico o no es lógico? ¿Qué te van a contestar? Yo me acuerdo cuando hicimos un seminario en Isla Margarita, en Venezuela. Me invitaron a un seminario de Pesaj en un hotel de 7 estrellas. Y había tocado Shabbat, domingo y lunes, Pesaj, Shabbat, Hol, Hametz, domingo y lunes, 3 días seguidos, ¿sí? Y el hotel tenía, no sé, 8 o 9 pisos. Los elevadores son de los más modernos del mundo. Y ahí tienen su guardia que cuida cada elevador. Y de repente salíamos de las conferencias y la gente se iba por las escaleras de emergencia del hotel. Y el tipo gritaba, pero son seguros estos elevadores, son seguros, decía, son seguros. No se preocupe, para los niños también pueden subirlos, son seguros, son seguros. Veía mujeres con carriolas, cargando la carriola y subiendo escaleras. ¡Es lógico! ¿Ah? Si le preguntas, ¿es lógico cuidar Shabbat o no? Es totalmente ilógico. Ahora, ¿qué más dice la religión? Que en la mañana hay que ponerse el tefilín y rezar shahrit antes de ir a trabajar, antes de desayunar. ¿Es lógico o no es lógico? ¿Cómo? Si apenas concilio el sueño, me paro cansadísimo y tengo muchos pendientes en el trabajo, ahora tengo que ir al kinis y ponerle tefilín y hacer esto. Es totalmente ilógico. Mi día empieza con mi desayuno y mi primer cita de negocios. Después de la noche, si me sobra un poco de tiempo, a ver si voy a la sinagoga, si se me acomoda, a una conferencia. Pero empezar mi día con una hora de ahí estar así, moviéndome y haciendo cosas, ¿qué lógica tiene? No tiene lógica. Dice, pero ahora vamos a hacer el ejercicio de otra forma. A las mismas personas vamos a preguntarles, miren, la religión judía dice que los judíos que viven en Eretz Israel deben de cuidar Shabbat. Y los que viven fuera de Israel, no. ¿Eso se les hace lógico o no, que los judíos de Israel deben de cuidar Shabbat? Digan, ¿es lógico que los judíos? Dice, pues la verdad sí, porque la Tierra Santa, ahí tenemos que dar el ejemplo de cómo es la Tierra de Israel. En la Tierra Santa, sí. Sí, la verdad sí es lógico que se deba de cuidar Shabbat. Entonces, ¿cómo quedó la lógica? En Tierra Santa sí es lógico, y en Tierra No Santa no es lógico. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ahora vamos a viajar a Israel, y vamos a agarrar un grupo de israelíes no religiosos, y vamos a hacer el estudio. ¿Qué dicen ustedes? ¿Es lógico respetar Shabbat? Dicen, no, ¿cómo yo Shabbat es mi día de descanso? Voy a la playa con mi familia. ¿Cómo me vas a quitar mi día de descanso? Es totalmente ilógico. En Israel no hay domingo. Y si el domingo, el sábado no salgo con la familia a divertirme, ¿qué día voy a salir con la familia? Es ilógico respetar Shabbat. Le preguntas a los israelíes, a esos mismos. La religión judía dice que los judíos que viven en México deben de respetar Shabbat. ¿Eso te parece lógico? Dice, ah, eso sí suena muy lógico. Porque ahí para cuidarse de la civilización, para no mezclarse con los goyim, los judíos tienen que estar más en comunidad y tienen que verse una vez por semana en el kinis. La verdad, si en México sí es lógica cuidar Shabbat, pero en Israel no. Y los de México me dijeron al revés, que en Israel es lógico cuidar Shabbat y en México no. ¿Qué pasó? ¿Qué cambió? A ver, ¿cuál es el problema? ¿Cambia la lógica? ¿Qué dicen ustedes? La respuesta es, ninguna de las dos es lógica. cuando la lógica está en contra de mis intereses, se convierte en ilógico. Y cuando la lógica no choca con mis intereses, estoy dispuesto a aceptarlo. Entonces, cuando me dices que en México hay que respetar Shabbat, y esto hace que yo no puedo usar mi carro, y no puedo usar mi celular, y no, y tengo que bajar por escalera, y tengo que ir caminando, es ilógico. Pero si en Israel, no me molesta, en Israel, que cuide el Shabbat, todo el mundo, que hagan sober Shabbat en Israel. Qué padre la Tierra Santa que cuide el Shabbat. El que está en Israel dice al revés. ¿Qué me estás diciendo que cuida el Shabbat? ¿No puedes ir a la playa? En México, los mexicanos que cuiden el Shabbat, para que se cuiden de la similar. ¿Entendieron? Entonces, ¿cuál es el punto? ¿A qué quiero llegar? Aquí quiso llegar mi maestro, el Rabadá. Quiere decir que el problema de la persona no está en la lógica. La lógica no es el problema está el deseo, el interés, el egoísmo. Cuando algo va en contra de tu ego, se te hace ilógico. Y cuando algo no va en contra de tu ego, está dispuesto a aceptar la lógica. Entonces, el problema de la persona no es lógica o lógica. El problema es que uno no está dispuesto a ceder su WhatsApp y su BlackBerry y su internet y su elevador y su carro un día a la semana. No está dispuesto a hacerlo. Y por eso dice que yo no entiendo por qué hay que cuidar Shabbat. No entiendo. No es que no entiende. Es su conveniencia. Su conveniencia no se lo permite. Entonces acá viene la bomba, la revolución. Cuando la persona entra en la terapia de Beavtal Ereaja Kamoja, ¿qué es Beavtal Ereaja Kamoja? Cuando la persona en la mañana le habla a un compañero, una compañera, necesito una ayuda que me acompañes al hospital a visitar a un enfermo. Y te vas temprano, te paras un poco más temprano para ir a visitar al enfermo, ayudar a alguien que necesita algo. ¿Por qué? Porque es Beavtal Ereaja Kamoja, amarás a tu prójimo. Entonces tú cediste media hora de tu cama, cediste parte de tu desayuno para ir a ayudar a alguien. Entonces, ¿te estás educando a qué? A quebrar tu ego, a romper tu yo. Cuando te vayas educando a romper tu ego, ya no es, no hay diferencia si lo rompes por tu compañero, lo rompes por el Shabbat, o por el tefilín, o por la tefilá. ¿Entendieron el punto? El punto, ¿cómo te lleva el amor al prójimo a preparar el terreno para hacerte religioso? Porque el problema de la religión no es lógica. La lógica natural de la persona es creer en Dios. La lógica natural de la persona es buscar lo espiritual, buscar acercarse a Shem. ¿Qué es lo que no lo deja? Su ego, su conveniencia, su comodidad. Cuando te vas educando a ceder tu comodidad para el prójimo, ya que rompiste tu ego, al romper tu ego, ya no se te va a hacer nada difícil romperlo también por el Shabbat o romperlo por el Kasher. ¿Entendieron el punto? ¿Dónde está? Ese es el secreto de Hillel. El mecanismo funciona. ¿Cuál es la idea de Beavtal Ereaja Kamoja? No es nada más amor al prójimo. No es amor al prójimo. Beavtal Ereaja Kamoja es quebrar tu ego. Romper tu ego. Y de romper tu ego, ya mañana que lo rompiste, ya lo puedes romper también por las mitzvot. No se te va a hacer difícil. Y al quitar ese muro que se llama tu ego, se te abre la mente para entender por qué Shabbat y por qué Kasher y por qué todo lo demás. ¿Por qué antes estabas bloqueado? Porque tu ego no te dejaba, no te convenía creer que esto es verdad, porque iba en contra de tus intereses personales. Pero ya que te educaste a ceder tus intereses personales por el interés del prójimo, ya hiciste a un lado tus intereses personales, ya se te abre el camino para poder entender todo lo que está escrito en la Torah. Ese es el, así explicó mi maestro en Rabbi Yehuda, es cómo el amor al prójimo te lleva a, ahora, Rabotai. Rabotai, la tercera pregunta que hicimos, ¿y por qué hay mucha gente buena que hacen muchos favores y que ayudan mucho y no llegan? ¿No era la pregunta esa? La tercera pregunta, conocemos gente que es muy buena socialmente y no están en el camino de la Torah. ¿Cómo le falló el sistema de Hillel? Aquí tenemos que saber esto. Cuando una persona va a ayudar al prójimo, hay tres tipos de ayuda al prójimo. Hay una que es ayudar, dar para que te den. Dar para que te den. Lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Si tú quieres que tu pareja, que tu cónyuge te dé, tienes que darle. Si quieres que te dé cariño, tienes que dar cariño. Si quieres que te dé, tienes que darle. Dar para... ¿Eso qué se llama? Eso se llama gesed. Eso se llama amor al prójimo. ¿no? Eso se llama business. Business. Hay una persona que dijo, yo amo a la cajera del súper. Amo. Ahí está, que el otro día fui y le di 1,000 pesos. Ya ves cómo la amo. No, pues te llevaste una canasta llena de cosas. Eso no es amor al prójimo. Amor al prójimo es dar sin recibir nada a cambio. Ni siquiera las gracias. Eso es quebrar el ego. Porque si tú das para que te digan gracias, qué buena eres, qué bueno eres, tú estás comprando afecto. Es un business, estás comprando afecto. No digo que está mal, ¿eh? No está mal, es social. Es social y es correcto, es una vida social normal, pero eso no quiebra tu ego, eso es parte de tu ego. Parte de tu ego es estar bien con la sociedad, tener una buena posición social, que te estimen, que te alaben, que te quieran, si se puede que te pongan una placa y que te la brillen de vez en cuando. Y para eso estás dispuesto a ayudar y a trabajar para la comunidad, a hacer labor social, y a estar en el comité de damas, y en el comité de esto, y en el comité del otro, pero siempre que me den mi lugar. Pero empezar a trabajar, ¿sí? Y por eso, Akadosh Baruj Hu es grande, y muchas personas que están aquí presentes ahora van a decir, es cierto, Hashem nos da un premio. La mayoría de la gente que trabaja para la comunidad reciben cuchillazos, reciben contra. En vez de recibir agradecimientos, reciben quejas. ¿Y por qué no hiciste esto? ¿Y por qué no hiciste lo otro? Humillaciones. ¿Y cómo puede ser? No es justo. Tantas cosas que dicen, mira lo que me hacen. ¿Sabes por qué Dios lo hace así? Porque en el momento en que te dan alabanzas y estima y premios y placas, se desvirtualizó el de Abdale de Ajacamoja y se convirtió en business. Y business no te va a llevar a nada. Business es business. Business no te lleva a nada. Entonces, el de Abdale de Ajacamoja, el de Hilel, no es dar para que te den. Es dar sin que el beneficiario sepa ni siquiera que tú le diste. Ni esté enterado del favor que le hiciste. Yo cuando llegué a la yeshiva, una de las cosas que más me impresionaron, a los 16 años, 15 años llegué a la yeshiva de Kol Yaakov y Yerushalayim, a la hora del comedor, de la yeshiva comedor común, hay una tarja para Netilat Yadayim, para la basra. Ahí se acostumbra desayunar, cenar y comer con pan, con amotzi. Pan con Givina, Shmone Ahud, Kamesh Ahud, con yogur. Voy a hacer Netilá. Y había varios grifos, varias llaves. Y abajo de cada grifo había un keli de Netilá, para hacer Netilá. Voy y veo que uno está lleno de agua. Y que seguro lo preparó alguien, no lo voy a tocar, porque lo preparó. Voy al otro, está lleno. Voy al otro, digo, ¿cómo me voy a lavar las manos? No, tonto. El que hizo Netilá antes que sí, lo preparó para ti. ¿Y quién es para que le diga las gracias si yo tampoco no sé? Eso es lo primero que aprendí en la yeshiva. Hacer algo por alguien que no te diga gracias. ¿Por qué? Porque eso es quebrar tu ego. Es romper, quebrar el ego. Es el punto. A veces pasa que la yeshiva no llega a los lunes. ¿Sí pasa? A veces. Y la casa está un poco tirada. El marido se para un poco más temprano que la mujer para ir a hacer tefilá y ve que abajo está todo tirado y recoge un poco y dice, jatita, no llegó la muchacha, mi esposa tiene que ir también a trabajar o tiene esto, le voy a ayudar un poquito, le voy a recoger un poco la cocina, ¿ah? Y luego le habla por teléfono y dice, conste, ya echó a perder todo. Nada. Y la mujer quizá ni cuenta se dio, porque en la noche ni vio que estaba la casa tirada, que estaba tan revuelta, y no se dio cuenta, pero el hombre hizo algo para evitar un esfuerzo mayor de su mujer y no se lo canta. Eso es la tale de Ajacamoja. Es Rabotai, el punto central es aquellas personas que hacen labor social para recibir algo a cambio, incluso el afecto, el reconocimiento, el agradecimiento, no está mal, pero tampoco no es la terapia de Darta. Eso no lleva a religión. Eso es business, eso no lleva a religión. Aquella persona que está dispuesto y que vive para dar lo máximo y recibir lo mínimo, esa es la terapia de adaptar el Hakama. Ahora quiero pasar subir un escalón más. Cuando dice la Torah de Abtale de Ajá Kamoja, amarás a tu prójimo como a ti mismo. no se refiere necesariamente a ayudar al prójimo, que es lo que estamos hablando, que sí, también se refiere a eso. Pero la Torah está hablando de algo más profundo. Amar. Amar al otro. Amor. ¿El amor se puede exigir? Yo te puedo decir, ámalo. Ámalo. No lo amo, ámalo. El amor es algo que nace. Y si te nace amarlo, lo vas a amar. Y si no te nace, ¿cómo la Torah puede decir? ¿Entendieron la pregunta? La Torah no dijo, ayuda, ok, ayuda al prójimo, ayudo. Date de acá, doyte de acá. Visita enfermos, visito enfermos. Ayuda al necesitado, ayuda al necesitado. ¡Ámalo! Espérate. ¿El amor es algo que tiene que nacer? ¿Cómo se puede exigir a una persona amar al prójimo? Amar. Un muchacho de Torah se quejó con el Hadonish. Hadonish hoy fue su aniversario. Hace 60 en Stavshin Yudalet, 59 años, falleció el Hadonish. Y le preguntó, le dijo, tengo un cuate que me cae gordo. Me cae gordo. Yo estoy seguro que con él no puedo cumplir la mitzvah de la tale de Hakamoja. Si necesitas de acá, le voy a dar. Pero yo no lo amo, no lo puedo amar. ¿Cómo lo puedo amar? ¡Ámalo! ¿Se puede ordenar el amor? Rabotai, hoy ustedes van a escuchar algo que creo jamás en su vida lo han escuchado. Poca gente en el mundo sabe el secreto. Es privilegio de los que han asistido a esta conferencia de vertientes del día 15 de Hezván, 16 de Hezván, de 5.000. Es privilegio de pocos lo que ustedes van a escuchar ahora. Se van a volver locos de la novedad revolucionaria que van a escuchar. ¿Qué se necesita para que funcione un matrimonio? Aparte de dinero. Porque todos dicen, dinero. ¿Qué se necesita para que funcione un matrimonio? Así decimos, el amor es el ingrediente principal, principal, para que funcione un matrimonio. ¿Están de acuerdo? No el amor al dinero, el amor de la pareja. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? ¿Puede existir matrimonio sin amor? No puede durar mucho tiempo. ¿Qué pasa si uno de los cónyuges siente que ya no lo ama? Pues empiezan a tramitar el divorcio. Si ya no hay amor. No, pero ámalo, ámalo, es tu marido, ámalo. El amor no se puede exigir. Es parte de la pregunta. El amor no se puede imponer. No la amo, no la quiero. No la amo. Bueno, ¿por qué te casaste? Cuando me casé, la amaba. Ahora no la amo. O no lo amo. Ni modo, por tus hijos. Había un señor, a los 114 años, se vino a divorciar de su esposa. 114 años. Le dijeron, ¿por qué te quieres divorciar desde los 20 casados? ¿Por qué te quieres divorciar? Dice, no la aguanto. Dice, ¿cómo la aguantaste hasta ahora? Dice, no, nunca la aguanté. Nunca la soporté. Dice, ¿y por qué te esperaste hasta ahora? Es que cada vez que venía a divorciar, me decían por los hijos. Dije, ya todos mis hijos se murieron. ¿Ahora qué quieres? ¿Ya me vengo a divorciar? Ya. Siempre me decía por tus hijos. Que los hijos ya se fueron. Ahora vengo a hacer mi vida a los 114 años. ¿Qué es eso? Ámalo, no lo amo. Rabotai. ¿Alguien del público me puede decir qué es amor? El que sabe que lo diga. Y el que no lo sabe, no tiene las bases para sobrevivir. Ni su matrimonio, ni el amor al prójimo. Nada más quiero saber, ¿cómo traducen ustedes la palabra amor? Ponme, amor. Acá dice la Morá que amor es dar. El dar es un resultado de amor. O el dar genera amor. En las dos cosas estoy de acuerdo. El dar trae amor. Y la persona que ama, da. Y la persona que da, ama. ¿Pero qué es amor? ¿Entendido? El dar es un resultado. El que ama, da. Y el que da, genera amor también. ¿Pero qué es amor? ¿Qué es? ¿Alguien? ¿Qué es? ¿Quién dijo ceder? ¿Ah? La señora Torah dice ceder. El ceder hace que haya amor. ¿Pero qué es amor? Ceder no es amor. Amor no es sinónimo de ceder. El ceder trae amor, puede ser. ¿Qué es amor?
Muerte.
¿Ah?
Muerte, pero la palabra
amor es amor, muerte. Amor, a muerte, que no muere. Entonces amor es algo negativo, que no muerte, no muerte. Ni siquiera vida, es no muerte. Inmortal. ¿Qué es amor? Y yo me asombro cómo puede ser que la gente sabe que para casarse se necesita amor y no saben traducir qué es la palabra amor. Y no tienen el ingrediente principal. El Hasidut Ish escribe hoy su aniversario, que sea Leilut Nishmat. Lo que Hollywood llama amor, la Torah llama karet. ¿Eso es amor? Lo que la calle llama amor, la Torah le llama karet. ¿Qué es amor? Que alguien diga qué es amor. Yo sé que hasta le da pena que el Jajam esté diciendo esta palabra en el Knick. ¿Por qué toda la Torah habla de amor? Ve'avta le raja kamoja. Ve'avta et Hashem Elokeja. El Shema. Ve'avta. ¿Qué es amor? ¿Quién dijo un sentimiento? ¿Sentimiento de qué? ¿Qué siente? ¿Es bueno de qué? ¿Cómo? Eso es business. Ya dijimos antes, eso es lo que tú quieras. Dar, todos son resultados, son seis fin. Son seis fin, pero ¿qué es la palabra? ¿Qué es amor? ¿Qué es amor? Hacer feliz al prójimo. El que ama a alguien lo hace feliz, pero eso no es la palabra amor. ¿Qué es amor?
Es ponerse en el lugar del otro.
Ponerse en el lugar del otro es un resultado de amor. La persona que ama a alguien se pone en lugar, o el que se pone en lugar de alguien se llega a amar. ¿Pero qué es amor? Ay, 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 ay. Escuchen a Botay. ¿Qué es amor? ¿Qué es amor? Dice el Meiri, un comentarista del Talmud hace 800 años, la época de Maimónides. Geder ha'ahava shivuy ha'ratzon. La definición del amor es la igualdad de deseos. Dos personas que quieren lo mismo, eso es amor. A ver, un momentito. Dos personas que quieren lo mismo, eso es amor. A ver, vamos a ver un ejemplo. Si aquí hay, por ejemplo, un jitomate. Y yo quiero el jitomate y tú quieres el jitomate. ¿Eso es amor? No. No queremos lo mismo. Cada uno quiere su estómago. Pero si hay un tercero... Escuchen bien. Si tú y yo queremos este jitomate para un tercero, eso es amor. Tenemos un deseo en común. Un deseo en común. ¿Qué? Que los dos queremos que un tercero coma este jitomate. Eso es amor. Por eso dicen que la pareja se quiere más cuando nace un bebé. Porque antes que le nazca un hijo, no hay amor. Cada quien en la intimidad quiere lo suyo. Va por lo suyo. Pero sabe que para recibir lo suyo tiene que dar. Entonces, eso no es amor, es business. Es business. Pero cuando nace un bebé, el hombre va a trabajar para darle de comer al bebé. Y la mamá está preparando para el bebé. Y los dos quieren que el bebé se crezca. Y hay un deseo en común. Y cada hijo que viene más en el matrimonio, es otro deseo en común. La definición de amor es un deseo en común, cuando dos personas quieren lo mismo. ¿Es fácil encontrar dos personas que quieran lo mismo? No es fácil. Pues yo les voy a contar una historia breve. Los que escucharon los cassettes ya la habrán escuchado. De la de cómo conocí a mi esposa. ¿Sí la escucharon? ¿Ah? ¿Sí, ya todos la saben? ¿No? Bueno, cuando llegué a México en el año 81, yo venía solamente de paso en camino a Israel, me presentaron a la que actualmente es mi esposa. Yo no quería saber nada de ella, ¿por qué? Porque mi condición número uno para conocer a una muchacha era vivir en Israel. Y yo tenía 7 años estudiando en Jerusalén con el rabbi. Estaba muy acercado a él y yo quería vivir toda la vida y crecer ahí para ser un gran rabino al lado de mi rabbi. Y mi esposa, que actualmente es la que me estaban, la candidata, la que me estaban ofreciendo, acababa de cortar con su novio, porque el novio quería vivir en Israel y ella no quería, ella quería estar con su mamá. Entonces, no hay lo que hablar, no hay lo que empezar, no hay, ¿estamos de acuerdo? Tachado. Así era, así Pashut, acababa de cortar con su novio, porque era un muchacho israelí que le exigió ir a Israel, y la única causa que cortaron es porque ella no está dispuesta a cortar el cordón umbilical con su mamá. Entonces ya está, no hay nada que hablar. Viene una persona y dice, pero conócela. Dije, ¿para qué la voy a conocer? No. Estuve un mes diciendo, no. Faltaba una semana para que me vaya yo a Israel, ya me iba. Y me dijo esta persona, nada más conócela para descartarla. Le dije, no sé si. Le dije, cuando uno va a conocer a una muchacha, tiene que tener 90% de que se va a casar con ella. En el mundo religioso así es. No hay amigas. Los hombres no tenemos amigas. Tenemos próximo matrimonio. Si hay un porcentaje alto que puedas hacerla con él, coño, sale. Si no. Le dije, yo ni con 50%, salgo. Tiene que haber un 80. Yo tengo un 90 que no. ¿Cómo voy a salir? Me dice, nada más para quitarte el gusanito. Para que no te vayas a Israel y que digas, ¿por qué no habré salido con ella? Está bien. Le dije, por una condición. En un lugar privado, en la casa de alguien, que no nos vean, para que no quiero quemar a la muchacha. Entonces cada vez que un muchacho la deja, se quema. En el mundo religioso así se maneja. Le dije que sea secreto total, ni mi papá que se entere, nadie que se entere. Tuvimos una cita de 45 minutos. Después de 45 minutos, yo tenía un 90% que me caso con ella. De 90 que no a 90 que sí. Pero está el problema. Bueno, salimos ya la próxima a la calle, acepté salir en coche a la calle a que nos vean. Ya no me preocupaba que nos vean, porque ya veía que sí, voy por ella. Bueno, a la segunda vez salimos con el coche, me dice, Shaul, ¿dónde quieres vivir? Porque ella no quería volverse a enamorar de alguien, como le pasó antes, y cortar, como le pasó, estaba ya decepcionada de que cortó con su novio antes por un solo motivo. Shaul, ¿dónde quieres vivir? Estoy hablando en la época en que en México, había en todo México 3 señoras que iban a la tevila y 2 señoras que tapaban la cabeza. Y el Pat Israel no existía, lo hacían una vez al mes pan árabe y lo guardábamos en el congelador, aquí está la morada tipia testiga, y carne kosher del Colel, hacía el Shohet, que hacía y pasamos una vez Sukkot sin carne porque el Shohet se fue a Argentina, ¿se acuerdan? Eran otros tiempos, no había aquí nada, digamos, que le pueda llamar a un bajur yeshiva, no es como hoy que hay Colel y hay vertientes y hay yeshiva y hay... Y hay Mashallah, y hay Shiva Keter Torah, todo. La escuela Teret Yosef la empezaron mis hijos. Toda la escuela tenía 25 alumnos, 2 de ellos eran mis hijos. 23 más 2 de mis hijos. Sí, ese era el mundo que había, estoy hablando en el año 81. Entonces me pregunta ella, ¿dónde quieres vivir? ¿Qué le digo? Si le digo en Israel, se rompió todo. Le dije, mira, mago, vamos a conocernos. No está aquí, ¿verdad? Porque no. Dije, mira, primero vamos a conocernos como persona. Vamos a conocernos como persona. Si nos gustamos, a ver cómo hablo, cómo tú hablas, cómo soy de persona. Y después vamos a discutir de temas filosóficos, de dónde vivir, de qué vivir. ¿Estás de acuerdo? Me dice, bien, estoy de acuerdo. Vamos a platicar otras cosas, de las flores, de las plantas, de mis gustos, de tus gustos, de que te gusta el vino, te gusta la carne. Así, de estudio. Está bien. A la cuarta vez que salimos... Le dije, ya venía yo preparado, yo estaba manejando por Reforma, y ella estaba al lado. Le dije, ¿sabes qué, mago? Te quiero decir que ya me gustaste como persona. Me dice ella, ¿y tú también me gustaste a mí? ¿Dónde quieres vivir? Llegó el momento de la verdad. Y yo estaba manejando con mi saco y sombrero. Dije, ¿dónde quiero vivir? ¿Dónde quiero vivir? En Acapulco. Me dice, ¿dónde? En Acapulco 70. Dije, no. En Guerrero, en Acapulco, Guerrero. Frente a la playa, con las muchachas en bikini y con todas las discotecas alrededor. Me dice, ¿me está diciendo en serio? ¿En serio? Me dice, ¿Dónde? Sí, ahí es padrísimo, ahí con toda la borrachera y con toda la onda de Acapulco. Ahí quiero vivir. Me dice, ¿me estás hablando en serio? Le dije, en serio. Pensó que se volteó a ver, pensó que estaba yo disfrazado, yo estaba vestido de rabino, de abre bajur y shivá, sombrero. Me dice, a ver, explícame por favor cómo está eso. Dije, te voy a explicar. Lo más importante que aprendí en 7 años de la yeshiva es, en la vida nunca pienses qué quiero hacer, sino qué debo hacer. Si me preguntas, ¿dónde quiero vivir? Quiero en Acapulco. Soy un ser humano de carne y hueso. ¿O crees que soy de otro planeta? Si me preguntas, ¿dónde debo vivir? Eres otra pregunta. Toda mi lucha siempre es hacer lo que quiero y no, lo que debo y no lo que quiero. Me dice, bueno, ¿dónde debemos vivir? Le dije, no sé, es la primera vez que me caso. Y no sé dónde debo vivir. Me dice, ¿quién sabe? Dije, hay que preguntarle a Rav Shach, que mañana es su aniversario. Esta noche es el aniversario de Rav Shach. Hay que preguntarle a Rav Shach, que en ese tiempo era el dirigente de todo. Un bajur yeshiva que quiere crecer la carrera de rabino, ¿dónde debe vivir? No dónde quiere vivir, ¿dónde debe vivir? ¿Saben qué me contestó? Contigo hasta la China. Ese día, ¿por qué les cuento esto? Ese día puse los cimientos de mi matrimonio. ¿Por qué? Tuvimos muchas discusiones en 30 años de matrimonio, hasta 120. Muchas discusiones. ¡Y fuertes! ¡Y graves! Y una vez me dijo, yo me casé con un conferencista, cuando me iba a ir yo a Colombia a dar un seminario. Yo me casé con un Rosh Yeshiva, no con un Marte, que es lo que te vas a Shabbat y dejas la familia y te vas a dar un seminario a Bogotá. ¡Enojada! Y con razón. Y yo decía, pero es Mitzvah, Abraham vino, hay que ir al mundo a enseñar Torah. Ese día, esa cuarta entrevista que tuve con mi novia, puse los cimientos de mi matrimonio, porque todas las discusiones que teníamos pasábamos del quiero al debo. Si la discusión es quiero, yo quiero ir a casa de mi mamá, y yo quiero ir a la de mi mamá, y yo quiero, nunca se termina. El quiero nunca termina. No hay forma de resolverlo. Pero, ¿a dónde debemos ir este Shabbat? ¿A casa de mis papás o de tu? ¿A dónde se debe ir? Cuando llega la discusión al debo, a veces pasa que pensamos que se debe esto. Vamos a consultar con un jajam. Y hay un jajam hasta hoy en día. Y la esposa habla al jajam fulano y lo que él diga hacemos. Porque aquí no se trata de caprichos. No se trata de que yo quiero o tú quieres. Se trata de que hay que hacer lo correcto. Lo que se debe hacer. Eso es amor. Cuando la idea es quiero, el quiero mío y el quiero tuyo es diferente. Pero cuando la idea es lo que se debe hacer, ¿qué se debe hacer? Hay una autoridad absoluta que dice lo que se debe hacer. La voluntad de Hashem. Que es la autoridad absoluta, la verdad absoluta, no verdad relativa. Se le consulta a Dios qué se debe hacer. Se abre la Torah, se abre Shulchan Aruj, se consulta con... Entonces, por eso, Rabotai, ¿qué es amor? ¿Qué es amor? Voy a cerrar porque lo que les dije, quiero sintetizar toda la conferencia en esta última parte que les voy a decir ahora. En el libro Orjot Tzadikim, que está escrito hace 600 años por uno de los grandes filósofos del pueblo de Israel, escribe en el portón del amor, Shar Ahavah, dice, ¿qué es Ahavah? Ahavah y menetiat nefesh. ¿Qué quiere decir? El amor es únicamente del alma. En el cuerpo no existe amor. ¿Algún día ha visto un gato enamorado de una gata? ¿O un caballo enamorado de la yegua? No, tiene pasión, deseo. No existe el amor en los animales. No existe, la parte animal, esto no puede amar. El dedo no puede amar. La carne no puede amar. Puede tener deseo, pero no amor. El amor es únicamente el alma. Entonces, ¿qué sucede? Cuanto más alma eres, más cerca del amor estás. Y cuanto más cuerpo eres, más lejos del amor está. Por eso cuando llega conmigo un matrimonio y me preguntan qué tenemos que hacer, trato de resolver sus problemas y después les digo, si quieren que yo sea el terapeuta de ustedes, una condición. Hay que meter más alma al matrimonio. ¿Por qué? Porque mientras es cuerpo contra cuerpo, es muy difícil unir. El alma es parte de Hashem. Hashem es uno, Hashem es Had. Si Hashem es Had, tu alma y mi alma y el otro alma somos uno. ¿Qué nos separa a todos los que estamos aquí? ¿Qué nos separa? El cuerpo. Entonces, cuanto más egoístas somos, más cuerpos somos, más materialistas somos, más separados estamos. Cuando la persona empieza a hacer el cuerpo a un lado, de atale de ajacamoja, a ceder el cuerpo, empieza a resaltar el alma. Resalta el alma, resalta lo que los une y hacen a un lado lo que los separa. El secreto del amor, de atale de ajacamoja. Entonces, en pocas palabras, ¿cómo puede llegar la persona a amar al prójimo? Síntesis de toda la conferencia. ¿Cómo puede llegar uno a amar al prójimo? No ayudar al prójimo. Ayudar. Amar. ¿Saben cómo? Siendo más alma. ¿Cómo te haces más alma? Cuando tú estás comiendo, cuando tú comes, ¿es cuerpo o es alma? Cuerpo. Cuando dices la verajá, ya nivelaste. Cuando tú vas a desayunar, es cuerpo. Cuando dijiste las verajot antes, cuando te levantaste, ya nivelaste. Todo el judaísmo es no permitir que la materia oscura crezca demasiado. Cada vez que vas a hacer algo material, nivélalo con algo espiritual. ¿Para qué? Para que tu alma siga predominando. Cuando tu alma predomine, va a haber amor. Cuando tu cuerpo predomine, cada vez que empieza a haber problemas en los matrimonios, en el mío también, en todos, cada vez que empieza a haber problemas de separaciones y diferencias, es porque ha crecido demasiado la materia oscura. La materia cuerpo ha crecido demasiado. Por eso viene y le dice, tú quieres la base de toda la Torah, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y si no puedes amar al prójimo, ¿por qué es? Porque estás demasiado materializado. Desmaterialízate. ¿Cómo te desmaterializas? Ponte filín, al Shabbat, al Kasher, y las Berajot. Todo el judaísmo viene a reducir la materia oscura para que pueda resaltar la materia lúcida, que es la Neshama. Cuando resalte la Neshama, ya tenemos un deseo en común, porque nuestras almas son uno, nuestros cuerpos son dos. El alma es lo que nos une, el cuerpo lo que nos separa. Ese es el mensaje final de toda la conferencia. ¿Por qué el amor al prójimo es la base de todo el judaísmo? Porque el amor al prójimo, si tú amas a alguien, es porque tu alma y el alma de él están conectados. Y para que el alma esté conectada, el cuerpo tiene que estar a un lado. Y esa es toda la filosofía del judaísmo. Reducir la materia oscura y resaltar la materia lúcida que es parte de Boreh Olam. Bezrat Hashem, si nosotros tenemos el dejut, ustedes saben, para terminar con un poco de humor, dicen que los matrimonios van igual que la tecnología. La tecnología. Primero, ¿cómo era la tecnología? Primero eran cassettes. ¿Se acuerdan que grabamos los cassettes? Cassette es cuando se casan. Cassette. Después de cassette viene CD. Hay que ceder, CD. CD, sí, CD, sí. Y si no hay CD, Darminan DVD. Y cuando no pueden DVD, MP3. Matrimonio para tres lo aleno. Cuando no pueden DVD. Pero entonces nosotros tenemos mejor, vamos a quedarnos en CD, de cassette a CD. Y si quiere uno llegar a MP3, matrimonio para tres, ¿quién es matrimonio para tres? Tú, yo y Boreh Olam en el medio, que es el alma que llevamos. Ese es MP3. MP4 no, pero MP3 sí. Mujer, hombre y Akadosh Baruj Hu en el medio. Eso es lo que va a hacer Bezrat Hashem, que estemos la comunidad unida, las parejas unidas, las familias unidas, y con eso seguimos el ejemplo de Abraham Avinu, y con el dejud de Abraham vamos a recibir el Mashiach Tzidkenu y Merav Amén.